Pues muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy un podcast diferente, más 80 que nunca, menos 20 que nunca. ¿Cómo sería?
No sabría muy bien cómo definirlo.
Bueno, esperemos que al menos nos haga un 90-10.
Bueno, pues lo he dicho, muy buenas a todos y bienvenidos a 8020. Hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando. Una reflexión en torno a lo que está pasando con el coronavirus, uh-huh. El COVID-19. Soy Javier Guadiana y nos acompañan en el podcast de hoy la casa, Natalia Marín.
Hola a todos, ¿qué tal?
Y Manu Sánchez.
Hola, muy buenas.
Y lo dicho, pues hoy vamos a hablar de esta situación, la situación de lo que está pasando en nuestro país, a nivel mundial también. Un planteamiento también desde el punto de vista de la comunicación, que es importante, no irnos al debate social, que obviamente será imposible no meterlo, ¿no? Pero la clave es eso, ¿no? Hablar de la comunicación, de lo que está pasando. También aprovecho este momento para deciros que nosotros, como ya habéis visto, hace unos días que no publicamos podcast, precisamente por esta cuarentena que estamos viviendo, ¿verdad, Natalia?
Sí.
En la que llevamos ya 10 días.
Nosotros, la verdad que nos adelantamos un poquito en ese sentido. Pioneros e innovadores bueno, hasta en esto.
Hasta en esto, efectivamente.
10 días llevamos ya de home office o teletrabajo y bueno, pues por supuesto aplazados y en stand-by todo contacto, reunión humana con el exterior.
A ver, se podrían hacer podcasts con conexiones por telefónicas, vía se hace mucho vía Skype y demás, pero en nuestro caso 8020 tiene muchas particularidades y una de ellas, que ya lo sabéis porque lo hacemos lo decimos en todos los podcasts, hay un pre-podcast, pues ponemos un jamoncito, una Estrella Galicia, tal, nos lo pasamos un poco bien antes, nos conocemos y luego entramos en faena, ¿no? Entonces pues eso ya es imposible.
Rompe totalmente la esencia.
Aparte que por la situación del teletrabajo, nuestros invitados, que siempre sabéis que son invitados de primer nivel, pues os podéis imaginar cómo están las agendas y las situaciones ahora a nivel nacional y en las multinacionales, pues más todavía, ¿no?
Sí, sobre todo también que tenga sentido ponerte a hablar de otras cosas en estos momentos.
Efectivamente.
Donde a veces puede quedar un poco incluso off topic,
sí.
Ponerte a hablar de...
Efectivamente.
¿De qué hablaríamos? A ver.
No, pero me encanta. Manu siempre tiene algo y de repente dice off topic. O sea,
off topic.
Como que genial. Oye, me vais a perdonar si yo estoy un poquito más serio de lo normal. Para mí la situación está siendo bastante crítica y a máximos. Para
o
mí.
Sea, que nos vamos a 90-10, ¿no?
Claro. Pero bueno, Manu, ahí espero que puedas levantar un poquito el ánimo del podcast, ¿no?
Sí, bueno, intentaré y si no al final me meto en Twitter, veo un par de memes y algo... Algo haremos, porque una de las cosas que ha conseguido también mover el coronavirus es el humor. Y al final, bueno, creo que hay veces que las situaciones de este calibre también hay que tomarlas con la seriedad que se merecen, pero también hay que evitar tirarse por un puente y también hay un espacio para el humor.
Resiliencia al final, o sea, ¿qué viene esto? Pues allá vamos, sí. Surfeemos y a ver qué pasa.
Que al final, fijaros, ¿no? Qué importante es la comunicación, porque ¿qué viene esto? Y esto no deja de ser un virus que pues se infecta a las personas y hay un porcentaje de mortalidad, ¿no? Y pues un contagio normal que es a través de la saliva, ¿no? Estamos hablando de algo hasta ahora normal. Viene esto, no es, vienen los extraterrestres, nada por el estilo, viene un virus. Bien. Un virus que además es verdad que el porcentaje de contagio, o sea, lo que es la tasa de contagio es muy alta en comparado a otras enfermedades. Y la tasa de mortalidad, pues ya estamos viendo que en algunos casos, sobre todo en algunas franjas de edad, pues es un poco más peligrosa. Pero al final han muerto, no voy a decir cuatro gatos, porque obviamente toda muerte es importante, pero hablemos desde un punto de vista macro, ¿vale? El número de muertos que hay en España y a nivel mundial es ínfimo comparado con el número de muertes de otras enfermedades que hay. El año pasado, en España, murieron más de 3.000 personas por caerse.
¿Por caerse al suelo?
Por caerse. Oh. Sí, porque te caes y te mueres.
Ah,
¿vale?
Sí, pero...
O sea, pero obviamente no nos ha pasado nunca.
Es una muerte peculiar, ¿eh?
Bueno, pues que te subes a un taburete a coger algo y ¡pum! O vas por la calle y ¡pum! O estás pintando una pared y ¡pum! Siento mucho estar hablando de este tema, que me pongo un poco la carne de gallina, pero esas cosas pasan.
Es contexto al final.
Claro, pero efectivamente, contexto. Es verdad que la propagación y hay que controlarlo y demás. la comunicación, yo creo que es lo que ha sido la clave de todo esto, y es de lo que vamos a hablar en el podcast. La comunicación desde un punto de vista gubernamental, desde un punto de vista de las asociaciones, de las organizaciones, que creo que es lo que ha generado un poco más de pánico por la manera en la que se ha hecho, ¿no?
Bueno, y creo que también el entorno, el contexto en el que nos movemos, que la agenda la marcan las administraciones, pero cada vez más los medios y las redes sociales como fuente de información para los medios,
claro.
Esto ha sido vital, o sea, es una crisis que en otro contexto, hace 20 años, sin redes sociales, sin tanto canal digital, creo que hubiese ido por otras vías muy diferentes a las que son ahora. Primero, ¿por qué? Porque tenemos la información, ya no es la que nos dan. Aquí tenemos información al minuto, no al minuto, al segundo, de lo que está pasando en China, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Irán, con lo cual tenemos acceso. Por otra parte, no hay barreras de entradas y cualquier persona puede ponerse en Twitter, que es médico, y puede empezar a decir,
eso es verdad,
una serie de cosas que, y si el mensaje está bien redactado, y vamos otra vez a la comunicación, y tiene gancho, la gente lo comparte, habla de ello y tal, con lo cual haces que también se expanda más este mensaje. Y entramos aquí en un tema que tocaremos luego, que es el de las fake news, y por no hablar luego de todo el potencial que le da, más allá de lo que se ve en las redes sociales, todo el dark social, ya cuando entramos en WhatsApp, donde ya los bulos de mi primo trabaja en el Marañón y me ha dicho que esto va a ser tal, o mi tía trabaja en tal y se manda un audio de un supuesto médico y se viraliza. Y además no es medible, no sabes a cuánta gente le ha llegado. Es un contexto súper difícil en el que trabajar.
Muy difícil. Bueno, ese contexto en el que es muy difícil trabajar, muchas marcas lo viven con sus propias situaciones de crisis. En esta situación es una situación a nivel estatal. Entonces, si entendemos el Estado y el gobierno como si fuera una empresa, la crisis que tienen que resolver tiene que empezar por ese plan de comunicación en un contexto en el que, como está definiendo Manu, es un contexto difícil, porque la población a la que se dirigen, sus clientes, por decirlo de alguna manera, están muy informadas, muy sobreinformadas y a veces muy mal informadas, ¿no? Entonces, ahí yo me ha sorprendido muchísimo, y fijaros que aquí también a título personal, ¿no? Yo he defendido mucho lo que estaba haciendo el gobierno de aplazar la comunicación para intentar generar un poco de tranquilidad durante el mes de febrero, principalmente, que han estado haciendo esta estrategia, ¿no? Y me parece bien porque tengo que trabajar, necesito trabajar. Si puedo contener la comunicación, porque puedo contenerla y todavía no es dramático, me voy a ir un poco a trincheras, me pongo a trabajar y así cuando hago un comunicado con un criterio y una elaboración por detrás muy bien preparado, ¿no?
Entregas un dossier ya, sí, directamente.
Sí, pero hay que ver también el timing.
No, el timing ha sido el mes de febrero entero.
No ha sido el mes de febrero entero. Yo creo que aquí también una de las claves está en si esa decisión se ha tomado por no alarmar la situación o se ha tomado también por otros acontecimientos del entorno político, como puede ser el 8M, que es algo que yo creo que es un factor súper importante.
Yo espero que no, Manu. Espero que no.
Tú esperas que no, y a mí me gustaría creer que también que no, pero me parece muy raro tener a miembros del gobierno en una manifestación pública y comunicando sobre el 8M en la calle y a que al día siguiente sea el día en el que se toman las principales medidas.
Yo quiero creer que es casualidad. Quiero creer que es casualidad y que es una coyuntura de cómo, pues, de cómo el lunes amanecemos con un lunes negro como el que apareció en los mercados bursátiles, con una subida de los muertos y de los infectados muy alta, y entonces sale el comunicado. Pero que a donde yo voy es que ojalá, lo que yo he querido creer es que durante el mes de febrero había un trabajo detrás para que el trabajo no fuera el mismo lunes corriendo, que es lo que ha pasado. En concreto, el lunes 9 de marzo, ¿vale? Donde se lanza el comunicado de, oye, tenemos que hacer algo, aquí está pasando algo grave, vamos a parar los colegios, ¿vale? Vamos a parar los colegios, que es algo que...
Primero ahí, perdona que te corte, empieza a haber una descoordinación entre la Comunidad de Madrid, en el caso de los colegios...
Absoluto.
Y el Estado central, con lo cual ya demuestra que han tenido meses para coordinarse y estar trabajando juntos, sino que ha primado en temas políticos y no tanto el bien del ciudadano. Y aquí creo que hay que repartir para todo el panorama político.
Ah, bueno.
Puede pillar.
Aquí pillan todos, desde luego.
Aquí pillan todos, claro.
Y ahora continúas y en ese sentido, si ya nos ponemos a mirar en cuestión de horas y de días, ya no tanto de hoy, han tenido todo el mes de febrero para hacerlo y lo han dejado para el último momento, que es algo como muy español, por desgracia, ¿no? Aún así, si tú lanzas ese comunicado, y ahora seguimos analizando un poco la cronología, un día, joder, sois un porrón de peña ahí para que en 24 horas entreguéis un dossier a los colegios en condiciones y os pongáis a colaborar con empresas y empujemos un poco esto para adelante.
Exacto.
O sea, en 24 horas da para mucho tanta gente, ¿eh?
Exacto.
Tantas mentes juntas trabajando.
Pero
no
bueno,
sé.
Falta. Al final, muchas mentes juntas pueden crear un colapso también si no hay una coordinación.
Con un líder, obviamente, claro. Que en este caso pues está muy claro quién debería ser, pero
bueno,
no sé.
Yo no lo tengo tan claro. La situación para mí, como decía Manu, pillan todos, dices tú, Natalia, efectivamente pillan todos. Esto no va de colores políticos. Esto, porque
no
es que
debería.
Solo faltaría que fuera de colores políticos.
Total.
Aquí de lo que va es de si nos ha parecido razonable la comunicación y desde un punto de vista como ciudadanos, ¿no? Que decía, no entrar un poco en la conversación social, sino desde un punto de vista también profesional, decir, oye, cuando aplaces una comunicación, que sea porque vas a currar sin parar. Para que cuando lances la comunicación genere tranquilidad, que ese es el objetivo en este caso, generar tranquilidad y sobre todo pasos a seguir. Claro, no, se van a cerrar los colegios y recomendamos el teletrabajo. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa con los colegios? No, ni idea, ya veremos.
Si tu trabajo no puede ser, claro.
Claro, ahora entramos en eso. ¿Y si mi trabajo no puede ser? Claro, como mi trabajo no puede ser, y ellos también eso seguro que lo han medido, en vez de decir... pedimos el teletrabajo, recomendamos. Que es como muy divertido esto, ¿no? Es decir, vamos a tranquilizar a la gente solo con una recomendación. Perdona, que es un comunicado que está toda España mirándote y estás diciendo que recomendamos el teletrabajo, la gente no es tonta. Es más, el hecho de que la gente esté tan informada y vea que tú le estás dando un mensaje de tranquilidad, le genera desconfianza, porque en Italia están cerrando el país como si fuera un centro comercial, que lo cierran, pero se acabó, aquí ya no entra nadie, ni sale, ni se mueve nadie, y aquí me dicen que, bueno, una recomendación, y lo de los colegios, tenemos casos muy concretos, colegios y universidades. Nosotros hemos estado hablando con protagonistas, en este caso, que no dejan de ser los alumnos, que no tienen ni idea de qué van a hacer. O sea, realmente es, me voy a mi casa, me van a enviar unos emails, me dirán que tengo que estudiar durante 2 semanas. Los colegios han salido a criticar la situación porque no tenían ni idea de la noticia de antemano. No había un dossier. Las guarderías no saben si tienen que cobrar o no cobrar. Las universidades no estaban preparadas para
es que... Pero es muy fuerte, ¿eh? Yo ahí también rompo una lanza a favor de la situación, ¿vale? No es, en realidad no es a favor del gobierno ni de la gestión de la comunicación del gobierno. Ahí estoy contigo 100% en que se podría haber hecho de una manera muy distinta, pero también es verdad que en la época en la que estamos ya, año 2020, que de un día para otro obviamente igual es precipitado y se necesita un tiempo de adaptación para trasladar, claro, la formación a entornos digitales, pero todos tenemos una cuenta de Google con un Gmail, podemos hacer un Google Hangouts y, chicos, a partir de la semana que viene las clases van a ser por Google Hangouts, o sea, quiero, claro, decir, todo el mundo tenemos internet en casa y
eso
podemos conseguir un ordenador.
Eso sí, estuvieran preparados, o sea, preparados de decir, oye, en caso de que anunciemos esto, id preparando cómo sería.
Pero no hace falta que te lo diga el gobierno tampoco. Yo aquí apelo un poco a la responsabilidad individual y colectiva por grupos colectivos en el sentido de universidades o empresas o lo que sea. Oye, cada uno aquí también se tiene que responsabilizar, apretar un poco los machos, decir, vale, dada esta situación y viendo que esto se veía venir, porque se veía venir desde hace mucho tiempo, el gobierno aquí no está en este sentido dándonos ninguna pauta, ninguna guía, bueno, pues el gobierno que siga como pollo sin cabeza haciendo lo que puede y nosotros vamos a definir un protocolo o vamos a aplicar un protocolo que ya tengamos, que deberíamos tener definido. Es un poco lo que yo creo que se debería haber hecho.
Creo que ahí, a toro pasado, y mira que ha pasado poco, es muy fácil también decir yo lo hubiera hecho así. No es fácil, entran en juego muchos aspectos. Tenemos aspectos por ejemplo, la privacidad. Al final, totalmente. Al final tú no puedes compartir los datos de alumnos. Estamos hablando de menores en muchos casos. O sea,
claro,
que
no es, fácil,
es mucho
es
más complejo de lo que parece. Y obviamente esto en China ha sido mucho más sencillo. En China sí que han puesto una... Al tener un estado en el,
sí,
cual... pues el control del Estado es total, la privacidad no me importa, al final el Estado es,
claro,
dueño y señor, pues ha dicho, mira, hay una aplicación para que los niños vayan hagan el colegio, por cierto, por meter un poquito del 10 o del 20, no sé si sabéis que esta aplicación, lo que ha pasado con la aplicación que tienen en los niños en China le han puesto esta aplicación que es para ir haciendo los deberes cada día.
Desde el Estado.
Desde el gran amado líder chino. Y lo que han hecho los niños, han dado cuenta de una cosa. Muchos tenían iPhone y han dicho, si la aplicación tiene malas puntuaciones en la Apple Store, la terminan quitando. Entonces han hecho un complot todos los niños chinos. Esto es verdad, ¿eh?
Los niños
para conseguir
chinos.
Que le quiten la aplicación de la Apple Store y no hacer los deberes. Entonces, también es en tiempos del coronavirus también un poquito el ingenio.
El ingenio. Pues oye, sí. Yo muy fan de los niños chinos, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, ya hemos hecho ese mensaje para el gobierno, que lo finalizo con el que haciendo un poco mención al comunicado de nuestra vicepresidenta, ministra de Economía, Nadia Calviño, que decía el 4 de marzo que no se prevén, bueno, decía, se prevén impactos poco significativos y transitorios en la economía española por el coronavirus. Esto, como digo, el 4 de marzo, ¿vale?
Toda una visionaria.
Sí, sí, sí. Seis días después se cancelan los eventos de más de 1,000 personas, ¿vale? Cuando en Francia ya lo estaban haciendo, cuando en Grecia ya lo están haciendo, con una tasa de fallecimientos infinitamente inferior. De hecho, en Grecia todavía no había ningún fallecido y ya lo estaban imponiendo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya sabemos que ha sido una comunicación desde nuestro punto de vista, con nuestro criterio, que no se ha ejecutado bien, en sobre todo la preparación y en cómo se lo trasladas a tu público. Con falta de información, que ha sido una información descafeinada.
Sobre todo viéndosete tanto el plumero con el tema del 8M, que eso es que es muy...
Yo quiero creer que no estoy de acuerdo con vosotros, quiero creer que no, bueno. Y bueno.
En fin.
Cree lo que quieras.
Gracias, Manu. Dicho esto, vamos a pasar a otros temas. Por ejemplo, no todas las marcas, bueno, no todas las marcas, mejor dicho, no toda la comunicación ha sido nefasta. Ha habido muchas marcas que han utilizado este momento para hacer una comunicación positiva y luego me decís, cuando yo os digo que el futuro es el gobierno de las marcas.
No, yo lo iba a decir totalmente. O sea, aquí estoy más que nunca y rescato 40.000 podcasts anteriores en los que lo hemos mencionado. Han dado un ejemplo de cómo sí hacer y de verdad a mí no me parecería tan descabellado que el gobierno le pidiera asesoramiento a Botín y a la presidenta de Microsoft y a la de Google España. O sea, quiero decir, ahí hay mucha sinergia y mucha posibilidad de hacer cosas bien.
Sí, pero no solamente en materia de comunicación, sino yéndonos un paso más allá de acción, que han hecho cosas. No se trata simplemente de comunicar, sino de hacer, a ver, de qué manera hay un problema global, puedo tener algunas herramientas,
claro.
De qué manera pongo estas herramientas.
Aportar un granito de arena,
y hay varios ejemplos. Yo creo que esto también aquí han sabido...
Vamos con ejemplos, Natalia, damos un ejemplo que haya habido una marca que lo haya hecho bien.
Pues bueno, mira, tenemos las tecnológicas, ¿no? Que al final, pues situación, bueno, yo te doy un ejemplo, pero dentro del grupo de las tecnológicas, ¿vale? En esta situación de necesitamos hacer un poco de cuarentena y hacer teletrabajo y demás, pues Google fue una de las primeras, ¿no? En facilitar el acceso gratuito hasta el mes de julio, de momento, han dicho, de Hangouts Meet y de Google Classroom. Entonces, por ahí, pues facilitan sus herramientas que permiten ese teletrabajo, ese trabajo colaborativo a nivel educativo y a nivel empresarial, para que la gente, oye, pues pueda tener ahí una posibilidad de desarrollarse y de seguir operando.
¿Tenemos más ejemplos, Manu?
Sí, tenemos más ejemplos. Otras, el ámbito de las telecomunicaciones, como por ejemplo Telefónica. Telefónica, pues bueno, creo que también...
He dicho que solo uno, pero te voy a decir dos. Telefónica y también Vodafone han hecho algo muy parecido.
Sí,
¿no?
Muy similar.
Han hecho algo muy muy parecido, pues por una parte han aumentado los gigas para los clientes, pues al saber que va a haber más demanda de internet, pero también al ver que los niños estaban en los colegios, tanto Movistar como Vodafone han habilitado los paquetes de dibujos animados extra, que sin coste adicional, pues por claro. Saber que seguramente ya muchos padres que en el mejor de los casos puedan teletrabajar, al menos tenerles un poquito entretenidos con la
que con como, la no, tele. Como no van a estar estudiando porque en los colegios están un poco descoordinados, sí. Bueno, pues que se pongan
sin ir más lejos, hoy mismo he dicho hoy y hemos hablado de fechas todo el rato.
Sí, yo creo que hay que hablar, este podcast es interesante que se sepa que esto está grabado el miércoles porque lo que digamos ahora puede ser distinto
miércoles
a lo que
11 de marzo,
sí, efectivamente. Por la tarde, que cambia aquí por minutos.
Efectivamente. Bueno, pues digo, hoy mismo, 11 de marzo, que es el primer día...
sin coles.
Día 1 sin colegios, ¿vale? A las 3 de la tarde, en el parque que tenemos delante de nuestros estudios, de nuestra oficina, tenemos un parque, la verdad, muy, muy multidisciplinar, porque tenemos de todo. hay unas pistas de baloncesto que estaban a rebosar, unas pistas de fútbol sala que también lo estaban, y luego parque, hay un parque canino también, que también estaba lleno, pero eso siempre está lleno porque bajan la gente a pasear al perro.
Lo que tienen los parques caninos.
Claro, sí, exacto. Pero es que había botellones, mano. A las 3 de la tarde había dos botellones. Había otra mesa al fondo fumando todo tipo de sustancias alegales y luego, como digo, el campo de fútbol sala y el campo de baloncesto. Cuando Natalia dice, no, yo creo que los colegios deberían o no deberían, al final tenemos que tener en cuenta que esto es muy grande. O sea, no es tu perspectiva, mi perspectiva, la perspectiva de Manu. La cantidad de colegios, la cantidad de alumnos, tipos de familias.
Sí, totalmente.
Bueno, y claro, yo estaba pensando decir, oye, si no hay un planteamiento de qué tienen que hacer los chavales, que lo que tienen es unos apuntes para que se pongan a estudiar durante 2 semanas. Es que tendría que ser simplemente delante de un ordenador y el profesor hablando. Como estás en clase, 1 hora o 55 minutos de clase de matemáticas, 1 hora de 55 minutos de clase de lengua y así, y seguir estando en el mismo contexto. Porque si no, tú estás delegando la responsabilidad a todos los ciudadanos. Y ya ha quedado claro que los ciudadanos, de manera individual, responsabilidad no tenemos.
No, en el momento en el que el libre albedrío puede campar a sus anchas, obviamente, estos son unas vacaciones.
En el momento en el que han hecho unas ligeras recomendaciones y se acaba el papel higiénico.
Sí. No, pero aparte también creo que en defensa de estos chavales diré que el tiempo no acompaña. O sea, tener 20 y tantos grados en el mes de marzo.
Claro.
Ahora va a ser culpa también de la climatología, tiempo, ¿no?
De la climatología, de
el cambio climático.
Niños, cierto, a estudiar, por favor.
Que, por cierto, el cambio climático, las emisiones, esto es un paréntesis que meto aquí, las emisiones en China han bajado un montón con todo el parón de la actividad industrial. Igual también sirve para reflexionar sobre...
O sea, publicaba alguien en Twitter, lo leí ayer, me parece, decía, ahora resulta que la solución al cambio climático era un virus, ¿no?
Sí.
Pues sí, parece que sí.
Pero por volver un poco, estábamos hablando del tema de las marcas y me gustaría volver a la que estábamos comentando, que es Telefónica. Aparte de lo que han hecho de cara a sus clientes, creo también hay una parte en la comunicación más corporativa de, oye, ¿cómo afronta una corporación tan grande como Telefónica un tema así? Y creo que ahí pues también han sabido gestionarlo, han sido transparentes, ha salido Payete a hablar, ha escrito unas recomendaciones. Creo que eso también da tranquilidad, porque bueno, pues al final...
Pues da tranquilidad, sí, pero también tenemos que saber controlar eso, ¿eh? Cuando hay una situación crítica, que salga la máxima referencia de la empresa a dar un comunicado, como es algo tan poco habitual, se demuestra que es una situación de cierta tensión y a veces puede generar la situación contraria. Yo, el caso de Carrefour, por ejemplo, a mí me parece...
¿Cuál es el caso de Carrefour?
Pues llegué al Carrefour de mi barrio y vi que efectivamente muchas de las cosas que había visto en Twitter no eran apocalípticas y no eran fake news, sino que realmente pues no había papel higiénico, no había leche, pasta quedaba muy poca. Mientras que estaba haciendo la compra, había un mensaje de: hola, soy el director general de Carrefour España. Quería transmitiros que hay normalidad y que vamos a tener abastos y tal, tal, tal. Un mensaje tranquilizador, pero que cuando estás haciendo la compra... No es lo más
raro, ¿no?
Era raro. O sea, la gente miraba.
Pero ¿cómo? Es que ¿cómo no va a ser raro? O sea, tú estás ahí. Atención.
Señorita Puri, acuda a recepción, es lo típico, ¿no? O sea, o Mercadona.
Claro, o podemos tener el tenemos ofertas de sardinas al 50%.
Sí, o el dentro de 5 minutos cerraremos, por favor, vayan a las cajas.
Tenemos esos mensajes.
El propietario de un coche matrícula 5678 CDK.
Pero eso ya es en el súper de más de barrio, de pueblo, ¿eh?
Bueno, entonces, después de esos mensajes, entre medias, aparece el director general de Carrefour España, que dice, no, atención, soy yo, soy el director general.
Hola, sí, probando.
Hola, probando. Mira, no os preocupéis por nada, todo está controlado, tenemos provisiones para todo el año, no os preocupéis. Claro, la gente, yo lo que haría sería preocuparme. O sea, yo sé, porque lo que estoy escuchando es a alguien que me está diciendo... que no me preocupe, que no me suele hablar. Entonces, si no me suele hablar es porque tiene miedo él de que yo haga algo raro, pero entonces es tanta la controversia. Ya.
Pero yo en el caso de las marcas, en realidad, a ver, tampoco lo veo tan descabellado. Sí que igual en el caso de un supermercado estás más habituado a que te hable la responsable de la línea de cajas y es una voz como más amiga y te genera un poco más de calma que ahí el director de Carrefour diciéndote hola, sí, todo va bien, es como un poco raro. Pero en realidad las marcas pueden o comunicar como marcas, como entes, y emitir un comunicado de de Vodafone España, como hicieron en su caso, o te puede salir una persona representando esa marca, y que en un caso así de crisis sanitaria, a mí no me parece del todo mal que sea el máximo responsable el que, pues, que sea Alex Payette o la presidenta de Microsoft los que publiquen en su LinkedIn: oye, Microsoft, todo va bien, estamos haciendo estos, soy el líder, yo estoy gestionando esta situación yo mismo y me estoy implicando para que esto salga bien, y yo he tomado la decisión de, pues en el caso de Microsoft, también licencia gratuita de Teams 6 meses o lo que sea, ¿no? Y que lo digan ellos mismos. Veo esas dos posibilidades.
Sí, pero y efectivamente, y sobre todo en el caso de Carrefour, por volver a ese caso, yo creo
le estamos dando mucha caña a Carrefour,
¿no? No, al revés, yo le voy a decir que creo que tiene un punto importante, y a mí no me pareció mal ese mensaje. Yo obviamente lo miré desde el punto de vista de profesional de la comunicación, no lo vi como una persona, y también me fijo mucho en las... Bueno, me habéis entendido. No lo vi como una persona normal.
El mutante de la comunicación.
No, que no lo vi como una persona... normal.
Normal.
Un ciudadano de a pie.
Sí. Una persona mundana.
Mundana.
Claro, entiendo.
Una profana en el ámbito de la comunicación.
No lo he visto como un plebeyo.
Exactamente. Me fijé un poco en las reacciones y tal, y decían, O sea, las reacciones también tenían un poco esta de aprobación de, bueno, ¿por qué? Porque no es que te lo estoy diciendo cuando tú no ves nada. Te está viendo esto cuando estás viendo el supermercado, que parece el de Caracas, quiero decir. O sea, estás viendo que faltan productos cuando en España es algo que... No, he intentado hacer memoria y no recuerdo haber visto un supermercado así.
No, en nuestra generación no hemos vivido entonces, guerras ni...
Claro, entonces me parece bastante que tiene un punto acertado decir, oye, que esto que estás viendo, que no pasa nada, que es una locura colectiva, pero que estará bien en un par de días. Entonces, bueno, creo que ahí tiene un punto... Yo lo valoro, mi valoración es positiva.
Sobre todo porque también hay determinadas... hay muchos tipos de crisis, y hay determinados tipos de crisis en los que la estrategia del silencio no es lo más recomendado. Entonces, yo no sé, desconozco, no tengo este dato, si en Mercadona haya ocurrido algo similar. Sí que es verdad que Mercadona se ha hecho como muy viral estos días en redes por el desabastecimiento y mucho meme y mucho tal, pero también mucho miedo y mucha crisis y mucho apocalipsis, ¿vale? Entonces, que en Carrefour sí que haya una voz que te esté diciendo algo en ese momento, es una manera de ser transparente y es una manera de acercarte al que está allí flipando con la situación, porque la realidad es que nuestra generación, como dice Manu, jamás hemos vivido algo así. O sea, lo ves por la tele, te llega desde Venezuela, dices, hosti, tú, ¿qué me está pasando aquí? Yo jamás he ido a Mercadona y he dicho, vale, pues no puedo comprar papel higiénico porque no hay papel higiénico. Bueno, es una situación rara, al fin y al cabo.
De todas maneras, también vemos que ha habido mucha gente que a través de redes sociales decía que había ido a los supermercados y que veía más gente haciendo fotos a los stands vacíos que stands vacíos, que se reponían
luego
a los 5
van
minutos.
Reponiendo, no,
pues,
obviamente.
Yo os digo, eso no es lo que yo vi ayer.
Claro, pero volvemos a lo mismo, es lo que tuviste. Es
sí,
lo que tuviste,
pero no es lo que yo he visto en Twitter, es lo que he visto en un supermercado.
Es lo que has visto que... en tu supermercado.
No, en mi supermercado, perdona, en mi supermercado y en otros dos, a lo mejor en mi barrio.
Perfecto, en tres supermercados.
Siempre hay que contrastar tres fuentes.
Perfecto. Si a donde yo quiero llevar es que tenemos que entender que cuando hacemos una comunicación, cuando nuestro cliente es tan grande como 40 millones de personas, con cada una de sus circunstancias, con no sé cuántos centros comerciales y supermercados que habrá en toda España, tenemos que tener claro que el mensaje tiene que ser transparente, tiene que ser completo, tiene que ser resolutorio. Y a día de hoy lo que estamos viviendo es todo menos eso. Mientras tanto, otras marcas están haciendo su comunicación, que en este caso la de Carrefour, pues yo le he dado caña, pero al mismo tiempo es verdad que también tienes, como decía Natalia, ¿no?, los líderes también ponerse de frente de la situación, y al mismo tiempo, desde un punto de vista corporativo, trasladar un beneficio social, lo que no están haciendo los que deberían hacerlo, ¿no? En ese sentido hemos puesto algunos ejemplos. A mí, por ejemplo, el de Naturgy me encanta también, ¿no? Decir que a todas las pymes que son clientes suyos, el segundo trimestre se lo cobrará a final de año, es decir, con una carencia de 6 meses. Le están financiando a la pyme 6 meses de la energía, ¿no? Y eso, pues, en una situación así, pues ha caído dentro de la industria de la pyme, pues, como wow, por fin alguien nos echa un cable, ¿no?
Te viene Dios a ver, totalmente.
Sí, sí, porque es que el comunicado, vuelvo otra vez al gobierno, el comunicado de ayudaremos a las pymes que hayan estado en cuarentena es como, a ver, ¿qué significa eso?
Eso suena, me voy a tener que meter en una web que no voy a entender, una web obsoleta, hacer 40 clics y no encontrar nada.
Nosotros no estamos en cuarentena. O sea, porque tiene que haber un infectado dentro de la empresa.
Ya, ya, ya.
Luego a ver cuál es la definición
que
de estar en cuarentena.
Que se alineen los astros,
tal.
Todo.
Y que al taxista que no hace carreras porque la gente teletrabaja y no va a reuniones y se mueve menos, o al restaurante de la plaza de Cuzco que no tiene a nadie porque estaba lleno y que tal, y que a lo mejor pues tiene que pensar qué hace este mes y medio con los 6 camareros que tiene, también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor no tienen cuarentena, pero son daños colaterales o como lo queramos llamar, o afectados directamente a nivel económico. Y esto,
claro.
Por mucho que diga, creo que le va a venir mejor lo de Naturgy que lo del gobierno, seguramente.
Luego ha habido otras marcas que han aprovechado para hacer publi.
Sí, ha habido mucha publi, pero a mí antes de meter casos de aprovechamos el coronavirus, me gustaría poner un ejemplo también de los que han aportado su granito de arena en otra línea, que es
vale.
Más, en, vale, estamos en un momento de determinadas necesidades de higiene y sanitarias para intentar de alguna manera prevenir que esto siga propagándose y expandiéndose, que ha sido Stuart, que es una empresa de mensajería, y ellos han lanzado un comunicado que es aplicamos la política toque cero, es decir, evitar el contacto entre el mensajero o el repartidor y la persona que recibe el paquete o lo que haya pedido, y suspender, muy importante, la firma sobre pantalla, porque muchas veces cuando pides algo a domicilio te vienen con la típica, no es un datáfono, es como una PDA, y entonces tú firmas. Algunos tienen un boli, pero otros firmas con el dedo. Entonces al final, en un contexto así, ellos lo que han dicho es, oye, mira, no firmes nada, el paquete te lo dejamos en el suelo, no tienes que tocar a nadie, higiene, oye, y seguridad total, ¿no?
Me encanta esta medida. También me ha gustado mucho lo de PDA. Te ha salido como muy de dentro. Tener interiorizado el término PDA.
PDA, sí, yo no sé. Es que
Welcome to the 90s a tope.
Es como muy noventero, sí. Yo me acuerdo cuando mi padre tenía la PDA y se ponía ahí a trabajar con la PDA y era como... Luego ya tuvo un iPad y ya.
Yo le llamo aparatito.
Sí, PDA. ¿Tú, es que Manu? Es una PDA.
De aparatito, ¿no? No sé, es una PDA, pero
un
bueno.
Un pseudo datáfono.
Y por hablar de otra empresa que también ha querido poner medidas reales e higiénicas, es Cabify. Cabify también pues ha hecho un comunicado a sus clientes y ha dicho, oye, mira, primero vamos a tener una extra limpieza en los vehículos. ¿Vale? Eso te lo dicen, pues sí, te lo crees y seguramente lo hagan.
No creo, sigue.
Pero...
No creo, es que
hombre,
es imposible.
No, supuestamente la obligación es ahora ya de desinfectar, supuestamente están desinfectando el transporte público y demás.
Sí, o sea, estamos diciendo que cada vez que se sube y se baja un viajero...
No, una vez al día, han dicho que lo van a hacer una vez al día.
Vale, perfecto, y si yo me subo a un Cabify, el anterior iba infectado de coronavirus...
Pues mala
suerte. Pues más fácil, súbete al día siguiente que se suba el del coronavirus.
Te subes el primer.
Le pregunto al conductor, oye, ¿hace cuánto que no se sube un coronavirus,
coronavirus
infectado?
Sí, pero han hecho otra medida.
¿Habrá un nombre para los coronavirus?
Coronavíricos.
Coronavíricos. ¿Cómo es?
Coronavírico.
COVID, los COVID.
Los COVID. Me gusta más eso, los COVID. Sí, me gusta.
Bueno,
¿tú eres COVID?
Pero,
¿tú no eres? ¿Conoces algún COVID?
No, todavía no.
Todavía, ¿no? Me mira a mí. ¿Qué cabrón? ¿Tú conoces algún COVID?
Yo no lo sé.
No lo sabes.
Creo que no.
Pero dejadme volver a Cabify, porque no solamente ha dicho que va a limpiar, que muy bien y tal, pero tiene otra medida que es más sencilla, que es la botellita de agua, bueno, el cartón de agua.
Vale.
El cartón de agua, el Tetra Brick, vamos a hablar con propiedad que ya no sé.
¿Agua en caja?
Qué bueno, eso es otro. El agua en cajita que te da, que no lo va a tener atrás para que la gente no lo manuse y ahí no se queden las partículas, sino que lo va a dar cuando se lo solicites al conductor, con lo cual te quitas el que esté expuesto a virus, algo que te vas a llevar a la boca.
Vale, bien, yo te voy a decir aquí dos cosas. Esto es lo que se llama oportunismo, ¿vale? Esto es oportunismo.
Yo no creo que sea oportunismo.
Bueno, tú no lo crees, yo sí lo creo y te lo pongo encima de la mesa y te voy a poner además un dato, que es que Cabify como tal no es dueña de los vehículos. Cabify es una aplicación que gestiona vehículos de terceros.
Sí.
¿Vale? Entonces, es imposible que Cabify controle lo que hacen los conductores. Imposible.
Pero puede pedir a los conductores.
Puede pedirlo y los conductores harán lo que les dé la gana. Pero dicho esto, a día de hoy, las botellitas tampoco están atrás. A veces están atrás, otras veces las tiene el conductor y te las ofrece.
Sí, depende.
Otras veces no hay. La mayoría de las veces, en los últimos meses, la mayoría de las veces, en los últimos meses, el conductor te las ofrece porque ya no están atrás.
Porque ya se olían lo del coronavirus.
Ah, vale, vale. Son unos visionarios. Eso es oportunismo.
Bueno, hablando de oportunismo y un poco por lo que abrías tú antes el melón de marcas que han aprovechado para hacer publi, ¿no? Y podemos seguir un poco en esta línea de los Cabify y domicilio y demás. Uber Eats, ¿vale? Uber Eats ha sacado una promo que te hacen un descuento en el primer pedido a domicilio, creo que era un 90%. O sea, casi te regalan el primer pedido con el código no te la juegues. En plan, quédate, como tienes que estar en casa estos días, quédate en casa, no te la juegues, es lo que tú tienes que escribir para que te apliquen la promoción. Y pide comida en casa y no salgas de tu casa. Entonces estás recibiendo muchísimas críticas por ese no te la juegues, que igual no es el concepto más acertado, ¿no?
Es que Manu, tenemos que cancelar el podcast, tenemos que montar una escuela de comunicación a nivel escuela de comunicación a nivel mundial para que la gente se porte bien. ¿Vale? Vamos a hacer eso a partir de hoy, porque lo de Uber Eats, eso no es que sea oportunismo, eso es que su foto está al lado del diccionario cuando buscas la palabra ya.
Pero bueno, oportunismo incluso en el ámbito del mal gusto.
Claro, efectivamente, pero es que si te digo una cosa, tú me decías, Cabify puede pedirle a sus conductores que hagan ciertas cosas, pero es que Uber Eats no puede pedir nada a los restaurantes. O sea, Uber Eats no puede controlar la salubridad de la comida que está ofreciendo.
Totalmente.
No puede. No está ni cerca de poder.
Pero, es que no es lo más acertado en un momento así pedir comida a domicilio.
Yo ultra procesados a tope.
He de decir una cosa, que esto lo he visto en Twitter, que en no sé si era en China o en Shanghái o bueno, en un país en Asia,
sí,
donde ha habido mucho coronavirus, para no mojarme, lo que están poniendo en los pedidos es la temperatura de quien ha preparado ese pedido, no sé si era en McDonald's o...
Sí, era un pedido de McDonald's. Es una chica que ha hecho un hilo de yo vivo en Shanghái y os voy a contar un poco cómo se ha controlado aquí la historia. Pero yo he leído por ahí, no sé si ya lo habrán aprobado o no, la gente de Neutral y Ana Pastor y demás, que estarán comprobando cuánto de verdad es ese hilo y cuánto no. Porque como sea cierto, hay cosas muy heavy ahí.
Los coronabulos, que llaman.
Sí.
Pero es que tú mismo te has metido en tu propia trampa, porque al principio del podcast decías que no puedes saber cuándo algo es verdad o no, y más en Twitter si alguien dice, no, yo vivo en China, y entonces cuento una cosa y parece que es
todo.
Verdad, ¿no?
Pero lo he cuestionado, o sea, lo que la mesa diciendo, no estoy diciendo en China están haciendo esto, estoy diciendo he leído en Twitter que están diciendo esto.
Claro, que he leído en Twitter es como una manera de decir voy a hablar de algo...
Que puede ser fake.
Que puede ser fake, o sea, Twitter...
Pero
se
bueno, te da que pensar, ¿no?
Te da que pensar, sí.
De todas formas, que le midan la temperatura al que te lo trae o al cocinero tampoco es garantía de nada, y desde luego que yo también estoy muy ahí en ese punto, vuelvo un poco al apelamiento a la responsabilidad individual. Oye, quizá no es el mejor momento para que te pidas un McDonald's en tu casa. Compra comida congelada o procesada que te vendrá mejor. Y por otro lado...
Chúpate esto, a Carlos Ríos.
Carlos Ríos ahora mismo ya, nada de bios ni
no,
de nada.
Pero a ver, también puedes comprar comida natural y lavarla bien.
La puedes lavar bien.
También había una foto en Twitter muy buena que salía como todo desabastecido y el brócoli intacto, y era como ni con el apocalipsis como si el brócoli, hijos de puta.
Natalia, yo lo que quiero es que retomemos el ejemplo de Stuart para hablar de algo que me parece muy importante, que es cuando hablamos habitualmente del bullying, hablamos del bullying en el colegio y como que se nos olvida que en realidad el bullying lo que es una presión de un colectivo sobre un individuo que es diferente, y ahí es como vamos a darle un poco de caña, ¿no? Y eso pasa no solo en el colegio, pasa fuera del colegio, pasa no solo cuando tienes 15 años, pasa también cuando tienes 35, y cuando tienes 55 también te pueden hacer bullying, ¿no? En el trabajo se llama de otra manera, ¿no?
Moving,
¿no?
Pero bueno, eso tienes otro objetivo, eso es para que te vayas sin despedirte y tal.
Pero
moving de movimiento.
Sí, efectivamente. Por ahí van los tiros de lo que quiero lanzar ahora en nuestro podcast, que es cuando tú durante estas semanas has querido comportarte de una manera, y digo tú, y digo cualquiera, te has querido comportar de una manera y la presión social o las dos personas delante, ya no son presión social, te han tildado de alarmista, se han reído de ti, no te han hecho caso y han acosado tu intención de hacer algo. Y de ahí, Stuart, que mencionabas lo de te dejo ahí el pedido y me voy, yo eso lo he hecho con la gente de Amazon y al principio me miraban y decía, ¿este tío qué le pasa? Y digo, ¿me puedes dejar ahí el pedido, por favor? Porque yo veía los posibles puntos de riesgo, ¿no? Uh-huh. O cuando vas a saludar a alguien y dices, mira, no te voy a saludar, y se va acercando, no, mira, no te acerques, y se va acercando y dices, oye, ¿pero qué haces? ¿No? Entonces te tildan un poco de, ¿no? Como que se ríen un poco de tus medidas. O sea, la gente sí. Se la tomaba a broma, ¿no?
Al final hay muchos tipos de personas, no ya dos, sino muchos en este contexto, ¿no? Y la responsabilidad yo creo que ha estado un poco mal vista por parte de aquellos más incrédulos o más, yo les llamo el grupo de los pasotas, ¿no? Los de, no, esto es una cortina de humo, esto es todo mentira, no, esta gripe, no, es una tontería, tal. Bueno, sea lo que sea, yo cuando me meto en la bolsa y veo que está cayendo y que la economía no va como debería ir, en ese momento es cuando yo digo, vale, a mí independientemente de que el gobierno haya hablado o no haya hablado, o la gente de mi entorno esté más a favor o en contra de que esto es una situación grave, yo voy a tomar determinadas medidas para protegerme a mí e intentar proteger a los que están a mi alrededor. Aquí, por ejemplo, en la empresa llevamos haciendo home office, decimos que estamos a martes o miércoles 11 de marzo, llevamos creo que son ya 10 días de home office, y el gobierno lo ha recomendado antes de ayer. O sea, y puedes decir, ala, que paranoicos o que exagerados o que no, mira, aquí estamos 100% preparados, no nos cuesta, entre comillas, nada hacerlo, es algo que habitualmente hacemos todos los años en época estival, y bueno, pues entre venir aquí y seguir jugándonos un poco y arriesgándonos a que ocurra cualquier cosa, preferimos prevenir y decir, oye chicos, venga, vámonos a casa y a ver qué va pasando, sin ningún tipo de ánimo de alarmar ni de exagerar, es simplemente ser un poco responsable. Yo llevo sin saludar con dos besos o con la mano a personas, pues desde el último podcast que hemos hecho, que no recuerdo ya cuándo fue, o sea, muchos días, y bueno, pues explicándolo bien y diciendo, oye, mira, yo estoy haciendo esto porque es mi decisión y quiero ser responsable con la situación, no entiendo por qué tienen que decirte, ah, qué exagerada, bueno, tampoco dramatices. No, bueno, o sea,
¿Te ha pasado que
es
haya,
lo que hay que hacer, yo creo.
¿Te han pasado que no te hayan hecho caso?
Me ha pasado, sí, de casi intentos de avalancha, de ven aquí, dame dos besos, no, por favor, en serio, no te quiero saludar, de verdad, o sea, llevo 10 días sin saludar, no la voy a cagar contigo por ser tú, ¿sabes?
Bueno, yo creo que ahí, desde luego que hay que respetar las medidas que tome cada persona, no hay que imponer en ningún caso medidas a nadie más allá de ámbitos lógicos. Y al final esto es, si yo te quiero saludar pero tú no me quieres saludar, creo que aquí tiene que primar el que no quiere el contacto, no se puede obligar a nadie a él.
Claro.
Siempre contacto. Y cuando no juzguemos, porque no está mal que yo prefiera no saludarte dadas las circunstancias.
Pero tampoco juzgues tú si yo saludo.
No, pero en el momento en el que hay una reacción de está siendo una exagerada, es como no, es que no confundamos la exageración o el apocalipsis de ir todos al Mercadona por papel higiénico con la responsabilidad individual de cada uno en su esfera de actuación.
Sí. Yo creo que aquí no hay un blanco y un negro, hay muchos puntos intermedios y que es exagerado, que no es debatible. Está claro que tomar medidas, yo creo que siempre es positivo y que ha cambiado mucho, por ejemplo, de la semana pasada a esta semana, el cambio que ha habido.
Yo no estoy de acuerdo contigo en que haya blancos o negros, Manu. Aquí hay un blanco que es, me voy a acercar a ti porque te tengo que microfonar. No hables mientras te micrófono. Fin. No puedes ponerte a hablar porque te estoy pidiendo que no lo hagas. Ah, no, tú respeta que me apetezca hablar. Bueno, pues entonces tú respeta que te meta un puñetazo. No, es que no tiene nada que ver. No, porque, no, ¿qué es más violento ahora, Manu? ¿Que alguien te hable a 20 centímetros o que te dé una torta? Que es más violento.
Bueno, las dos cosas.
Ah, bueno, es que a lo mejor, es que es violencia, es que es violencia. No te acerques a mí a metro y medio. Jeje, no seas tonto. Y se te acercan. No, perdona, eso es violencia. Es violencia, es agresividad, es peligroso para mi salud. Y es más, aunque no lo fuera, no lo haces porque no me da la gana. Entonces, volvemos a entrar en una situación en la que la relación social, y yo mencionaba el tema del bullying. El bullying es porque tú eres el diferente. Ahora ya no. Ahora va a estar muy de moda darse el codito. Darse el codito, que por cierto, darse el codito lo haces a 50 centímetros, no a metro y medio. Con lo cual, sigue siendo igual de estupidez. Lo que hay que hacer es saludarse a metro y medio, 2 metros. Y a partir de ahí, yo, una de las cosas que considero que son esenciales, por ejemplo, que lo llevo diciendo desde, no sé, desde que nací, creo. La primera palabra que dije, ¿qué fue? No te tosas en la mano. Eso fue lo primero que yo aprendí a decir cuando aprendí a hablar. Pues eso, gracias al coronavirus ya está aquí. A la gente ya no se va a volver a toser en la mano nunca más. Y además, tienes la posibilidad, Manu, de decirle a todo el mundo, cuando le veas que se tose en la mano, le puedes decir, oye, ¿te importaría no toserte en la mano nunca más?
Mira, publicaba Andy Stallman esta semana un tuit que decía, atención, sí, hay algo que sí que mata el coronavirus. Mensaje muy importante, esto mata el coronavirus. Se llama gel. Hashtag lávate las manos.
Sí,
o sea,
sí.
Tan sencillo como eso. Sí. O sea, nos tienen que decir lávate las manos de verdad para que cuando llegamos de la calle o entramos en la oficina y venimos del metro, de agarrarnos en las barras todos de la manita y juntos, nos lavemos las manos.
Es
en serio.
Es que te estoy diciendo, Natalia, una cosa, que es que nos lavamos las manos lo mismo que en los dientes. En plan, una vez al día. No, perdona, es que no tiene nada que ver.
No, no, claro.
Es que no tiene nada que ver.
Yo los dientes me los lavo tres, ¿eh?
Bueno, pero... ¿dónde? Pues mira, pues que la gente se lave mínimo tres veces la mano de media en España, yo te digo que no es normal. Yeah. Y yo a veces he puesto algún tuit cuando ya no puedo más, porque sabéis que soy bastante escrupuloso. Cuando yo voy a, me pasa muchas veces, ir a un cine, estoy en el cine, en el cuarto de baño común, y ves que sale la gente de ahí, del baño, y van todos directos a la sala, sin pasar por el lavabo, que digo, es que no solo es que me des asco, es que me dan ganas de sentarme a tu lado y decirle a tu pareja, a tu novia, oye, que sepas que tu novio no se lava las manos, ¿vale? Así que compartir las palomitas igual no te gusta mucho, ¿no? Porque es que lo veo constantemente, me da un asco.
La gente no lo piensa, van, pues sí. Van a lo que van y ya está. No tenemos el, no tienen, porque yo sí lo tengo, el hábito
gracias,
incorporado.
Gracias, bueno, coronavirus, por llegar a nosotros y hacer que la gente se lave las manos.
Sí, eso es, yo creo que...
eso es, ¿no? Dices que sí, sí, a mi indicación.
Que está
gracias,
bien, que hay que... Que si esto ayuda a que haya más medidas higiénicas, yo creo que hay que extremarlas. Tampoco hay que juzgar a la gente. Bueno, por
sí,
alguna cosa.
Sí, sí, a los que no se lavan las manos hay que juzgarles.
Por no lavarse las manos después de hacer pis, pero por no lavarse las manos 20 veces al día, pues hay veces que a lo mejor es algo que ahora haces que antes deberías hacer, pero tampoco es para no juzgable.
Yo solo juzgo a dos personas en el mundo. A los que no se lavan.
Juzgas a muchas. A juzgar a dos. Te voy, bueno, a sacar fragmentos de podcast donde juzgas a gente y seguramente...
Bueno, pues en este podcast quiero juzgar a dos. A los que no se lavan las manos después de ir al baño y a los que se tosen en la mano. ¿Vale? Y a esos dos.
Los que se estornuden en la mano no pasa nada.
Esos también.
Eso, hombre, eso
es
peor.
Eso está dentro del grupo. Sí, sí, sí. Sí. Que es que yo no sé por qué no se ha dado... No, en fin.
Bueno, luego tenemos el caso, volviendo un poco al momento marcas oportunistas, publicidad sí, publicidad no. Tenemos un caso bastante, a ver qué opináis, que es de la discoteca Nuit, aquí en Madrid, que ha sacó una promoción, una promoción que era mata al coronavirus bailando, ¿vale? Que eso ya de por sí es como muy gore, porque cuando bailas sudas y el coronavirus está en el
horrible,
sudor, ¿vale?
Horrible.
O sea, mal momento para ir a una discoteca. Luego en el flyer además había en plan copa gratis para universidades privadas solamente, o sea, clasista,
horrible.
Machista, o sea,
horrible, horrible.
Fatal.
Aparte ya de los demás tópicos de la comunicación de las discotecas, yo creo que aquí el hombre, cuando está todo el mundo llamando, oye, no vayas a los sitios y tal, decir,
quédate en tu casa.
Que te da igual, ya que no tienes clase en la universidad, mata el coronavirus bailando. Yo creo que es una campaña bastante irresponsable, aunque sea un flyer, que no sea una campaña que vaya en la tele, es publicidad, es comunicación.
Cuidado a todas las marcas que nos estáis escuchando y que decís, bueno, vamos a aprovechar el coronavirus para hacer real time. Cuidado, porque se nos puede ir un poco de las manos, ¿no?
No, haz un real time que sea útil y que intenta aportar.
Por ejemplo, Nautalia, Nautalia, ¿qué os parece el caso de Nautalia?
A mí Nautalia me parece, a ver... juegan con el humor y con la ironía. El claim de la campaña es nos hemos coronado, con esa expresión de buah, aquí lo petamos, ¿no? Y lo que están anunciando al fin y al cabo es un seguro de cancelación con 24 horas de margen, que es maravilloso. Luego no sé si tendrá su letra pequeña, no la tendrá.
No hay letra pequeña.
Si no hay letra pequeña, entonces me parece mejor todavía. Independientemente de que el nos hemos coronado sea más o menos acertado, porque podrían haber lanzado esa comunicación, como ha hecho Qatar Airways, por ejemplo, diciendo, oye, recordad que con nosotros podéis cancelar hasta 24 horas antes, tranquilos, no pasa nada. Me parece que fomenta un poco ese mensaje y contribuye a tratar de calmar un poco a la gente ese pánico que hay de que estamos en un momento muy propicio del año para pensar todos en dónde me voy de vacaciones y la gente se está echando para atrás. Entonces Nautalia llega en un momento muy adecuado y dice, oye, no te eches para atrás, reserva por si acaso la situación se estabiliza y si no se estabiliza puedes cancelar conmigo. conmigo, a mí me parece bien.
Sí, porque yo creo que al final también hay un mensaje ahí de, oye, mira, nos coronamos, tenemos un producto que está adecuado para esta circunstancia, que es la de que no sabes cómo va a ser, pues puedes cancelar. Y para mí dista mucho de lo de Uber Eats o de lo de la discoteca La Nuit, que es sí, puro claro. oportunismo. A mí esto es porque sí que hay un beneficio real que te ayuda a hacer la situación más llevadera y sobre todo también que te ayuda a un tema más importante, a que el miedo no para la economía, que para mí es un tema fundamental y es un tema peligrosísimo, porque al final se va a parar y obviamente ya está parada y lo que tú quieras, pero si se pueden contribuir a que la economía se mueva, yo creo que ahí también hay un punto.
Pero
y no,
te digo una
no
cosa
contribuir que... metiendo a 2.000 chavales en una discoteca.
Pero te digo una cosa que Nautalia, lo que sí podía haber hecho a lo mejor es buscarse un eslogan distinto, ¿no? Porque nos hemos coronado, no sé.
Mira, decía una chica en Twitter, ya si hubieran puesto la imagen de José Coronado, ya lo hubieran... ya dices, mira, ya no puedo ni buscarle tres pies al gato, o sea, ya está, chapó, ¿sabes?
Pero mencionabas, Manu, lo de meter a dos chavales en una discoteca, fijaros cómo es el ser humano, cómo somos, digo el ser humano como si nosotros no lo fuéramos, que prohíben los eventos de más de 1.000 personas, ¿vale? Que además... cancelan las puertas, o sea, no es que cancelen, sino que organizan los partidos de fútbol a puertas cerradas, con lo cual el público no puede ir, pero no pasa absolutamente nada y todos los aficionados del Valencia se van a la puerta de Mestalla, se van decenas de miles de personas a hacer ahí piña, abrazados unos con otros, a gritarse ahí. Pero es que
no
merecemos
pensamos,
la extinción.
No pensamos.
Es que
mira,
merecemos la extinción.
Por Aida, Twitter...
Darwin también tendrá un poco de las suyas, me imagino.
Bueno, totalmente. Bueno, eso ya da para otro podcast, pero vamos, yo aquí me vengo arribísima.
Cuidado,
pero es que yo...
cuidado.
Yo leía por Twitter hoy a dos personas que estaban, dos chicos, estaban debatiendo entre ellos ir al gimnasio. No, oye, ¿tú sabes algo? Forus ha cancelado ha cerrado el gimnasio, no lo ha cerrado, tal. No, pues de momento esto es lo que han dicho, van a limpiar las máquinas más y tal. Oh, pero a ver, canelones, o sea, quiero decir, no vayas al gimnasio, no pasa nada, haz pesas en tu casa, sal a correr al campo, o sea, tienes que esperar a que el Forus cierre el gimnasio para no ir. Es que no es el mejor momento para agarrarte a una cinta de correr donde se agarra a otro sudando.
Es como se llama, Manu, a lo mejor tú lo sabes, que es una expresión como muy castiza, los jesusitos, los que van detrás siempre de uno para decirle Jesús cuando estornuda.
Yo no conozco ese movimiento.
Es como, en vez de decir el rebaño, es como pues que solo haces lo que los demás te dicen que tienes que hacer, en este caso las instituciones, ¿no?
Sí.
O en este caso la empresa, el gimnasio. Si el gimnasio no te dice nada, pues tú sigues yendo.
Sí, hasta que un día te lo diga y qué pasa, que el día de antes no pasaba
exacto,
nada.
Ese es un tipo de persona.
Sí que pasa.
Yo lo he mencionado en alguna ocasión, creo, en el podcast de movilidad, creo, y en algún otro, con el tema de los patinetes eléctricos. Porque como el Estado nunca ha dicho que los patinetes eléctricos son solo para mayores de edad con carné, entonces... a nosotros nos parece bien que una persona de 16 años pueda coger el patinete, o de 15 años pueda coger el patinete y ir por las calles de Madrid sin tener ningún tipo de conocimiento del código de circulación o de la seguridad vial. Pero si lo dijera el Estado, entonces sí, ya nos parecería como que está fatal, ¿no? Eso es un poco, pues yo creo que ha pasado un poco igual con el coronavirus. Ahora cuando digan que prohibido salir a la calle y juntarte 1.000 personas en un parque, dirán, ah, vale, en un parque tampoco. Es como si en un estadio está mal, pero en el parque está bien, ¿no?
Sí, es un poco absurdo. Yo creo que aquí también es el sentido común y la responsabilidad es lo más... O sea, yo creo que esto es percepción, seguramente no estéis a favor de mi punto de vista y tal, y hablo en Madrid, donde está el epicentro, desde donde estamos grabando. Yo creo que todavía se puede hacer cierta vida.
Yo pensé que grabábamos desde un crucero.
Pero...
ahora no están los reparabollos como a pie.
Pero los cruceros están complicados, ¿eh?
Bueno, una cosita que ha pasado es que han recomendado el teletrabajo. Y muchas empresas ya están teletrabajando. Nosotros, como decía Natalia, llevamos ya 10 días haciéndolo.
Uh-huh. Yo llevo uno.
¿Qué tal tú?
¿Qué tal, Manu?
Pues mi primer día de teletrabajo, bien. Yo estuve en el pasado trabajando desde casa durante un año, entonces...
¿Hace cuántas décadas?
Hace tan solo 7 u 8 años.
Vale.
Tampoco muchas décadas. Y bueno, yo sé que el trabajar desde casa, para la gente que sea nueva en esto, que me imagino que esta habrá sido una primera experiencia para muchos jóvenes profesionales, etcétera, pues tiene sus pros muy grandes, pero también tiene sus contras, obviamente.
Hay muchos tipos de empresas, decimos los que pueden y los que no, pero hay otros que sí que podían y no se lo habían planteado nunca. Claro. Gente que a lo mejor lleva 35, 40 años trabajando de lo mismo y nunca ha hecho home office. Sí.
Bueno, pues
sobre... hay un dato, perdona Manu, tengo un par de datos. Uno de Eurostat, que dice que en España solo hay un 4,3% de trabajadores que se conectan a distancia. Y un dato de Adecco, pelín más reciente, que lo ha actualizado, dice que es un 7,9%. O sea, súper poca gente en realidad que lo haga de manera habitual.
Claro, ¿qué es de manera habitual? Si te refieres a que sea cada día, si es una vez... Habría que definir aquí un poco cómo están planteadas las preguntas de estos... De estos estudios.
Les llamamos y preguntamos.
Sí, llámales. No, pero yo creo que sobre todo, por ver también el lado positivo de esto, es que muchas empresas van a descubrir que se puede y que puede facilitar, y que también pues es una medida buena pues para temas como el tráfico, contaminación, etcétera, y la productividad, pero que es verdad que también requiere mucha responsabilidad, requiere saber organizarse bien, requiere que tener un espacio de trabajo relativamente adecuado o intentar tenerlo en la medida de lo posible.
Es muy importante, por ejemplo, no intentar hacer multitasking con tareas del hogar.
Sí, es como muy tentador, ¿no? Estar en casa ahí currando y decir, pues voy a poner una lavadora. Que es como lo típico que tarda mogollón y dices, pues ya que estoy aquí, ¿no? La atiendo, tal. No, error, porque te estás desconcentrando. La lavadora está sonando y quieras que no, al final el ruidito pues se te mete ahí. Es importante...
La mía es silenciosa.
Bueno, pues las que no sean silenciosas.
Yo tengo una casa muy, muy grande que en los 400 metros no escucho lavadora.
Bueno, pues si estás en el ala oeste y la lavadora en el ala norte, sois unos afortunados. Pero yo sé que esto es muy tentador, o cualquier otra tarea doméstica, ¿no? Y ponerte a decir, bueno, pues ya que estoy en casa, aprovecho, también es muy tentador. Decir, bueno, pues curro aquí un ratito en el sofá. No, o sea, hay que establecer ciertas rutinas y pues a lo mejor sí para, pues yo qué sé, entrar un rato en redes o lo que sea durante 10-15 minutillos, pues sí puedes cambiar de escenario y airearte un poco, pero lo ideal es recrear al máximo posible la rutina que tú tienes y las condiciones de trabajo que tú tienes en la oficina. Si trabajas en casa y hay más gente, convives con personas, tienes familiares, compañeros de piso, lo que sea, pedirles en la medida de lo posible que no te interrumpan. O sea, no estoy aquí metido en Facebook, o sea, estoy currando, necesito concentración. Entonces hay que tomar ciertas medidas también de prevención en ese sentido para mantener la concentración y no caer en errores.
Sí, pero ahí también hay un tema, por ejemplo, que coincide este teletrabajo con una época en la que los niños pues les han cancelado también las clases, lo cual...
Eso es complicado,
claro,
sí.
Joder, la conciliación aquí es muy complicada, porque claro, sobre todo con niños relativamente pequeños, porque al final si es un niño de 12, 13 años, pues ya entiende que estás trabajando y ya no hay...
Y si no, le encadenas.
No hay tanto problema, sí, pero...
Y te tragas la llave.
Claro, niños más pequeños, pues realmente pues ven que está papá en casa, mamá en casa, y que obviamente pues que no están en la guardia o que no están en tal o en el cole, y claro, van a querer... tirar de ellos, como es normal, porque no tienen todavía el conocimiento. Entonces ahí es difícil medir, y de hecho justamente comentaba con un compañero de trabajo. ¿Os acordáis que hace unos meses o un año y pico un reportero estaba haciendo un directo desde su casa y se le coló un niño?
Sí.
Esto está pasando un montón, que hoy le ha pasado a él en una reunión con un cliente, pero que al final la reacción es muy de, mira, es la circunstancia, que es lo que hay, que pues bueno, que en otra circunstancia sería raro, y que se normalizan estas situaciones también de la...
Yo recuerdo una muy divertida de Juan Guaidó, que estaba dando un meeting político ahí en la puerta de su casa y apareció su hija. Fue como, y de repente cambió la voz y todo, y fue como, vaya, quería aparecer un tipo serio, como súper...
Hombre, también vamos a empezar a empatizar más con este tipo de cosas, y se van a introducir nuevos comportamientos y nuevas perspectivas sociales.
Luego,
y
no me,
es bueno en realidad.
Que nadie me critique cuando yo vaya a las reuniones con mi gato persa y la acaricie mientras hablo.
Tú puedes ir con lo que tú quieras.
Perfecto, perfecto.
Yo he leído que la demanda de babysitters, de niñeras,
¿sí?,
ha crecido unos 400, un 600%, en plan en un día, claro.
Poco me parece, porque obviamente mucha gente...
Que también te digo, no sé hasta qué punto meter a una persona que viene de la calle en tu casa, y volvemos un poco a ese punto de, oye, cuarentena, por favor.
No, es mejor llevarlo con los abuelos y te...
No, eso no, eso ni de coña, eso no, claro.
Bueno, yo lo que me alegro es que estéis bien vosotros, que os esté funcionando muy bien el teletrabajo, los que estamos aquí en la mesa, nosotros tres, y los que nos estáis escuchando. Es un muy buen tiempo aprovechar que estamos haciendo teletrabajo para escucharnos todos los podcasts de 80-20 que no nos hayamos escuchado hasta ahora. Es, o sea, un muy
no
buen
se,
momento.
No se puede multitasking menos para escuchar los podcasts de 80-20.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, se puede, entre medias o que estás haciendo una tarea muy mecánica, pues venga, me pongo a escuchar el podcast de fondo. Porque claro, antes escuchabas el podcast yendo al trabajo, pero es que ahora, ¿cómo lo vas a hacer?
Claro.
Es que esto muy mal.
Necesitamos que adaptéis vuestros nuevos hábitos
no
a nuestro
caer,
programa.
No puede caer la audiencia por culpa del teletrabajo. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este podcast os haya, bueno, pues contado alguna historia que no supierais, que os haya ayudado también para entender mejor la comunicación en una situación de este tipo, una situación crítica, de las situaciones de crisis más grandes que hemos vivido. Y que nada, que también lo hayáis pasado bien, relativamente bien.
Sí,
no sé. Bueno, lo dicho, nosotros vamos a volver con nuestra tónica habitual de hacer podcast dentro de un tiempo, ¿vale? Pensáis que iba a decir una fecha, pero no, dentro de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Mientras tanto, pues puede ser que este formato lo repitamos en alguna ocasión, nos juntemos para hablar de algo en caso de que sea necesario. Que esperemos que no y que en 2 semanas esto esté ventilado, pero nos han dicho que no, que van a ser no 2 semanas, sino mínimo 2 meses.
Bueno, mientras tanto, en 2 meses da para escuchar los 60 episodios anteriores.
Efectivamente, efectivamente. Y más ahora, además, que se han cancelado tantos eventos, no hay que ir a ningún sitio. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast, cuando sea. Adiós.